José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es de anoche. Y empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partido de las 12. Dos informaciones para empezar. La primera, ha empezado la jornada de Liga. Las Palmas 2, Real Sociedad 0. Han marcado Jonathan Viera y Araujo para Las Palmas. Segunda victoria del equipo canario. Primera victoria de Quique Setién. Tiene 9 puntos Las Palmas, está en descenso. Y tiene 9 la Real Sociedad. David Moyes empieza a correr serio peligro en el banquillo de la Real Sociedad. Y las motos. El Mundial, la decisión del Mundial en Cheste, en Valencia, el Gran Premio de la Comunidad de Valencia. Jorge Lorenzo ha sido hoy el más rápido en los entrenamientos de este Gran Premio. Segundo Márquez, tercero Pedrosa, quinto Rossi. El resultado este le valdría a Lorenzo para ser campeón del mundo.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
Y ahora cosas del fútbol. El día después de que Benzema haya sido imputado, lo ha pasado Benzema entrenándose con el Real Madrid y podría ser convocado para el Sevilla, así que la vida le sonríe un poco más al francés. Se está discutiendo y mucho, y es muy curioso, sobre un gesto de Cristiano Ronaldo al final del partido contra el Paris Saint-Germain el otro día en el Bernabéu, cuando se acercó a Laurent Blanc, entrenador francés del PSG, y le dijo algo al oído. ¿Qué le dijo al oído? Pues según Le Parisien, periódico francés, le dijo: me gustaría mucho trabajar con usted. Según los medios españoles, que están transmitiendo algunas informaciones, le dijo: ojalá nos veamos en la final de la Liga de Campeones. Le han preguntado a Laurent Blanc hoy por qué le dijo exactamente Cristiano Ronaldo.
Son ustedes los que hablan, pero no conseguirán que diga más. Es por esto que los periodistas sois una raza aparte. Cuando veo a gente en la calle que se dice cosas al oído, yo no quiero saber lo que dicen.
Ha estado muy bien, Laurent Blanc. Somos una raza especial. Para algunas cosas, ni lo dude, Laurent Blanc. Y es verdad que somos curiosos. De eso vivimos, ¿no? De la curiosidad que nos provocan algunas cosas. Bueno, lo último del futuro de Cristiano Ronaldo es una entrevista en la revista FHM, en la que el titular es: no le cierro la puerta a ningún equipo y jugaré un año en Estados Unidos. Ya contó el otro día Paco González que en el Real Madrid entienden que estos coqueteos que hace Cristiano Ronaldo con el futuro a lo mejor terminan en una nueva revisión de contrato, o a lo mejor no, a lo mejor lo que quiere Cristiano Ronaldo es marcharse dentro de poco del Real Madrid, o a lo mejor quedarse toda la vida, como ha dicho hoy su agente Jorge Méndez. Colombia convoca a James, que ya está listo, tan listo está para jugar que desveló anoche en la entrega de unos premios. ¿Hace cuánto tiempo que está listo?
Sí, estoy bien ya hace más de 15 días que estoy bien y estoy apto ya para dar todo.
¿Tienes que, aparte del madridismo, que no quiera que vayas a Colombia para que juegues con el Madrid?
Sí, entiendo, pero también tienen que entender de que también tengo que jugar por ellos. Es algo que yo no puedo evitar, pero bueno, entiendo todo y tanto como allá como acá, yo siempre estoy feliz jugando.
Hace 15 días que estaba listo. Hay que preguntarle a Benítez cuán listo estaba para jugar James, que parece que apunta a jugar algunos minutos o de titular frente al Sevilla este domingo. En Barcelona hay poca cosa, ¿eh? Pocas noticias. Tan pocas como que Luis Enrique ha decidido hoy llevar a sus jugadores y a sus familias a Port Aventura. Después de los disfraces de carnaval, ahora Port Aventura. Pues se lo están pasando francamente bien en el Barcelona. Mañana a las 4 de la tarde hay un Celta-Valencia. Nuno, entrenador del Valencia, ha vuelto a dejar fuera de la lista Negredo. Van 6 partidos.
Yo nunca he dejado de contar con cualquier jugador que me demuestre en el día a día, en el entrenamiento, que quiere participar y quiere estar en el equipo. En este partido Álvaro no es opción, no porque entrene mal o que no entrene bien, no tiene nada que ver con eso. Es las opciones, las decisiones que tomamos, y creemos que vamos preparados con los jugadores que hemos optado llevar a Vigo.
Y atentos porque ha contado Deportes COPE Valencia que Negredo le pidió, como contamos el otro día en el partido de las 12, le pidió a Nuno que delante de los compañeros de la plantilla explicara por qué no le convoca, y le dijo Nuno: delante de los compañeros, no. No sabemos si en privado. Ahora lo contará Hugo Ballester. Tenemos también mañana a las 6:15 un Levante Deportivo y a las 8:30 dos encuentros, Rayo Granada y Eibar Getafe. Y a las 10:05 buen partido, Derbi Andaluz, Málaga, Betis. Es noticia en el Atlético de Madrid que Jiménez, el defensa uruguayo, tiene una rotura muscular. Es baja seguro para el partido contra el Sporting y vamos a ver cuántos partidos se pierde con el Atlético de Madrid. Y ha dado la lista Vicente del Bosque para dos partidos amistosos. Son buenos, ¿eh? El próximo viernes contra Inglaterra en Alicante y el martes siguiente en Bruselas contra Bélgica. Y dice que la lista suena así.
En la portería Casillas, De Gea y Sergio Rico. Y como jugadores de campo, Juanfran Torres, Mario Gaspar, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Bartra, Jordi, Azpilicueta, San José, Coque, Busquets, Fábregas, Cazorla, Isco, Iniesta, Thiago, Nolito, Pedro, Mata, Alcácer, Morata y Diego Costa.
Empieza a quedar muy claro cuál va a ser el equipo, la selección que lleve a la Eurocopa de Francia Vicente del Bosque. Vuelven Ramos, Iniesta, Coque y Costa, que estaban lesionados en la anterior convocatoria. Están fuera por lesión Carvajal y Silva. Y falta de nuevo a Aduriz. Hoy ha hablado Aduriz, luego le van a escuchar, porque es el mejor goleador español. Bueno, es el mejor goleador de todos, porque lleva 15 goles esta temporada. Ayer hizo 2 en su partido de la Europa League contra el Partizan de Belgrado. Dos partidos de la Euroliga. Ha ganado el Barcelona en Kaunas, Zalgiris 78, Barcelona 85 y ha ganado Unicaja en Málaga, 80-62 al Sassari. Y tenis, a esta hora hay tenis. En París, el Master 1000, Ferrer le ha ganado a Isner y va a jugar mañana semifinales contra Murray. Ha ganado Djokovic y está esperando al ganador del Nadal Wawrinka, que Alberto Arauz se está jugando a esta hora de la noche. ¿Y cómo marcha el partido?
Pues no nos llegan muy buenas noticias. Corro acaba de terminar el primer set, un maratoniano primer set con hora y 10 minutos de juego, y ha ganado Stanislas Wawrinka en un primer set que Rafa Nadal ha desperdiciado 3 bolas de set, y finalmente el suizo se ha llevado al gato al agua. 7-6 gana Wawrinka, está a punto de comenzar el segundo set.
Estamos muy pendientes del segundo set, a ver si le va bien a Rafael Nadal. Y por supuesto es viernes, hay reto de Pedro Martín. Olfateo, ¿de qué va el reto? Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿De qué va el reto esta noche?
Pues de motos.
¿De motos?
¿De
¿no?
qué va a ser? Del acontecimiento más importante, no solamente de esta semana, porque si al final se reúnen 250.000 personas este fin de semana en Cheste, pues seguramente va a ser el acontecimiento deportivo del año en España, ¿no?
Gran acontecimiento deportivo. O sea, que tú preguntas hoy a la gente que escucha el partido de las 12 sobre motos.
Sí, sobre el Mundial de Motociclismo, sobre circuitos, cosas relacionadas con el Mundial de Motociclismo de Velocidad.
Bueno, ya saben los premios habituales. Un libro de la biblioteca de Fernando Vaquero, un lote de productos de la cadena COPE y, por supuesto, para pasar a la siguiente ronda eliminatoria para optar a un premio que desconocemos por el momento, pero debe ser un gran premio, porque si es el premio será, final, será un gran premio. Las llamadas, como saben ustedes, son al 950-6006. Y antes de otras cosas, te quiero poner un sonido. Mira, ¿sabes que Tebas, Pedro, ha anunciado hoy Javier Tebas que el día 30 y 31 cae Liga,
¿sí?
De diciembre, miércoles y jueves creo que cae, 30 miércoles, jueves 31, hay partidos de fútbol, de primera división. El día 31 quiere hacer 2, ¿no? Parece que a las 12, parece que el Rayo Atlético, parece que a las 4 el Villarreal-Valencia. Pero luego el día 30 quiere poner uno también a las 12 de la mañana.
Sí.
Y seguramente sea para que no pasen cosas como esta en China. Porque el otro día, esto es partido Real Madrid-Paris Saint-Germain, Liga de Campeones. Son las 4 menos cuarto de la mañana en China. Se duerme hasta el comentarista. No es que se duerma, es que ronca, escucha.
A ver, a ver.
Este es otro.
Este es el que está a su lado, ¿no?
Y este es ronca. Le han echado, macho. Le han echado por roncar. Mira, ¿qué te parece?
Eso ya me parece peor.
Así que Tebas hace también mucho por los comentaristas chinos.
Sí, por eso ponen las 12 para que allí sean las 8 de la tarde.
Bueno, se queden roncando. Señores, las llamadas ya saben para el reto de Pedro Martín son al 950-6006.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras 2 neumáticos Black Lion, pagas solo 1. Repetimos, compras 2 y pagas 1. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Y primero Valencia, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Gran expectación ante la decisión del título de MotoGP entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, con todo lo que ha venido en las últimas semanas y en los últimos días. Allí ha montado un módulo informativo la cadena COPE en el circuito de Valencia y, por supuesto, en las inmediaciones para contarles a todos los oyentes de la cadena COPE lo que pase en estos tres días. Está Carlos Miquel, que es el director de COPE GP. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Y está el que más sabe para mí de motos, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Qué bien sonáis. Cómo habéis montado eso, qué ingenieros, ¿eh? Que diría Oliveros.
Sí. Bueno, el ingeniero Gómez.
Tenemos dentro de un rato, porque voy a ir con el fútbol, con unas cosas del fútbol, como sabréis, que a veces también hay que contar cosas de fútbol.
Yo creo que sí.
Pobres, que me los tenéis abandonaditos.
Habéis quedado dentro de un rato con dos pilotazos, para que hablemos de la carrera, con dos pilotos de MotoGP españoles, para que nos conten cómo ven ellos la carrera, cómo ven la polémica, cómo ven a Rossi, a Lorenzo, a Márquez, bueno, todo esto. Y yo creo que va a ser una buena charla. Pero antes os pregunto, primero, expectación, Carlos, que hay en el circuito, en las inmediaciones y lo que estás viviendo desde que has llegado.
Hombre, yo viví en 2013 el final de campeonato y no era lo mismo, la verdad. Era un final de campeonato que tiene su interés. Pero es cierto que yo he visto periodistas que les tenía perdida la pista por completo. Pensé que se habían retirado del periodismo y han aparecido. Es decir, aquí puede haber 500 personas acreditadas, que es una barbaridad.
Ya lo dice Laurent Blanc, que ha dicho hoy que el periodista es una raza especial. Y el de motos también lo es, ¿eh?
Sí, claro, ¿no? Y es cierto que bueno, que al final... eso demuestra la expectación que hay tan bestial. Luego hay otra... no había mucha gente en las gradas todavía... Pero sí que es cierto que el paddock empieza a estar de bote en bote.
¿Más de Rossi o más de Lorenzo, la gente?
Y hay más de Rossi.
Más de Rossi.
Y además es que tampoco descubro nada. Borja me lo cuenta en cada carrera. Y es que Rossi es el gran ídolo de las motos. También te digo que es el maestro de la cámara encendida. Luego no es tan gracioso cuando tiene la cámara apagada. Eso está claro. Pero evidentemente sabe lo que es tener carisma y sabe lo que es gestionar una imagen. Y en eso es el número uno, porque además aquí no solo hay españoles en el paddock. Hay italianos, hay ingleses, hay de todo. Entonces, por supuesto, reina la concordia absoluta. Eso del alto riesgo creo que ha sido un poco una pasada de frenada. No hacía falta que fuera considerado espectáculo de alto riesgo. Y luego lo que he visto es que pues los restos de una explosión. Tú cuando llegas y ves un edificio derruido, pues yo creo que está un poco derruido el edificio de la polémica, pero que sigue habiendo rescoldos. Y es verdad que se nota una tensión especial. Y que también es cierto que aunque se ha aparcado el tema extradeportivo, bueno, pues eso sigue ahí de fondo. Yo creo que la relación Márquez-Rossi se ha tocado muy gravemente, que Márquez, eso sí, ha sentido hoy muchísimo alivio porque ha superado ya encima de la moto, ha dado por, o ya es pasado en su vida, los 10 días, yo creo, peores que ha vivido después de un gran premio, porque no soporta que haya una cámara cada día en su casa, más allá de los
normal,
italianos.
Normal, normal.
Y bueno, la verdad es que él está mucho más contento por el hecho de subirse encima de la moto. Ha sido una lectura común entre todos los pilotos, que están contentos por estar encima de la moto y olvidar las polémicas. Y de momento la sensación que hay, y ahora te lo va a explicar Borja, que sabe, evidentemente es el que más sabe, bueno, la sensación que hay es que vamos a vivir un gran premio en el que puede ganar la carrera Jorge Lorenzo y eso le puede dar el título, pero bueno, es un viernes.
Ahora me cuenta lo que te ha dicho Carmelo Ezpeleta, que es el dueño del invento, el jefe de Dorna, que es quien organiza el Mundial. Hay que decir que se repetirá hasta la saciedad estos tres días, que para que Lorenzo gane el Mundial hay varias posibilidades. Las más fáciles son, primero, Rossi tercero, segundo, Rossi cuarto, tercero, Rossi séptimo. Si ocupa esas posiciones Lorenzo y Rossi, Lorenzo es campeón del mundo. Y que Rossi sale el último. Y ahora te pregunto, Borja, ¿cómo has visto a Lorenzo, a Rossi y a Márquez, que son los tres pilotos que concitan toda la atención? Y hoy han sido los entrenamientos y Lorenzo ha sido el más rápido.
Yo he visto bien a los tres en los que nos estábamos fijando, un poquito menos quizás a Pedrosa, que también debería jugar un papel en esta carrera. Lorenzo un poco como en la tónica de toda la temporada, muy rápido desde el principio, con muy buen ritmo, mejor ritmo que ninguno. Márquez ha estado mejor por la mañana que por la tarde, tiene alguna duda con los neumáticos, pero yo creo que eso, bueno, pues un poco a medida que pasen las sesiones de entrenamiento, las de mañana, veremos un poco mejor dónde puede estar Marc, pero estará peleando por el podio seguro. Y he visto muy bien a Valentino Rossi en un circuito en el que él generalmente no ha estado muy cómodo. Veremos, va a ser importante lo que entendamos de los entrenamientos de mañana. Lorenzo tiene que pensar en el primer y segundo puesto, las combinaciones que tú has hecho El tercero lo veo un poco corto porque la impresión, puede llegar a esa posición, es una posición muy factible, probablemente ya un poquito más arriba será más complicado, pero ese séptimo, si no pasa nada raro y Valentino Rossi no se vuelve loco en los primeros adelantamientos y no pasa ninguna cosa extraña porque son muchos pilotos, puede llegar hasta ahí, así que ese va a ser yo creo un poquito el reto de Jorge Lorenzo, tratar de conseguir el ritmo suficiente como para quitarse encima al menos a una de las ondas, y ahora mismo la que tiene más papeletas es la de Pedrosa, que ha sido el que ha estado por detrás. Si consigue hacer eso, pondrá bastante de cara esa posibilidad de conseguir el título.
Bueno, que ha dicho Spelletta, que es el dueño del circo de Dorna. ¿Qué te ha dicho, Carlos?
Bueno, pues Spelletta ha tenido un evento con Nicky Hayden, que ha tenido mucha más... había muchos más periodistas de los habituales en un evento para premiar a Nicky Hayden como leyenda del motociclismo, porque no está considerado como tal. Y al final... bueno, pues había hecho una parte con periodistas y, bueno, lo que dice Spelletta es que las lecturas son que hay que cambiar el reglamento, que tienen que hablar menos, y eso tiene que ver con una entrevista que salió en COPE con el director de carrera, Javier Alonso, que no les ha gustado, lo que dijo y que hablara. Y que además no le gusta que se siga tanto las motos en programas que buscan solo morbo. En fin, un pequeño resumen de lo que ha querido decir Carmelo Spelletta.
A mí no me gusta mucho que los medios vengan a traerles por la polémica, pero... hay libertad para que cada uno haga lo que crea que debe hacer. Para mí el trabajo no es si somos más o menos mediáticos, que ya lo somos mucho normalmente en condiciones normales, sino que aquí se mantenga un clima de paz y concordia que ha estado siempre.
Ya saben que la recomendación ayer en la charla con los pilotos fue no hablemos de este asunto, no hablemos más de lo que ocurrió en Sepang. Solo decir una cosa más, que Vito Hipólito, que es el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, ha reconocido que quiso hacer ayer una foto con los tres, con Lorenzo, con Márquez y con Rossi, pero que no fue posible. Bueno, ni os mováis de ahí, que estáis esperando a los pilotos, y nada, en 20 minutos estamos hablando con ellos, ¿vale?
Venga, aquí nos quedamos tomando unas palomitas.
Hasta ahora,
una
hasta ahora.
Venga,
Carlos. Hasta ahora. Antes tenemos un mensaje de Gemma Santos y de Movistar Fusión.
Pues sí, un mensaje de parte de Movistar Plus para recordar a todos los oyentes la emoción que tiene este fin de semana ver con ellos el Gran Premio de MotoGP desde Valencia. Porque ya sabes que si no puedes ir hasta Cheste, ellos te llevan. Sí, sí, los de Movistar Plus te llevan. Con su emisión en alta definición, con su mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista. Y también te recordamos que encima en Movistar Plus no te van a cortar las carreras con publicidad. No, no, solo en Movistar Plus, solo para ti, en exclusiva. Así que si no lo tienes, contrátalo ya. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo en el 1004 Movistar.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aquí Melchor Ruiz para Asuntos de Madrid. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Nadal 7-6 abajo en el primero y ganando 2-1 el segundo set. Tú que eres un gran experto, lo digo en serio, de tenis, ¿cómo ves a Rafa?
Le veo bien, ¿eh? Ha sufrido ahí en el
Sufre PMC, todos los días
lo
de
tenía
su vida.
Bien, pero de ese sufrimiento
le va a venir muy bien de cara a la próxima temporada, porque todo lo que está haciendo en la recta final de esta temporada es de cara pensando
lo
a la
está pasando, lo está, o sea, pasando mal, pero pasando bien, ¿eh? Que se está divirtiendo jugando ahora, porque ve que gana partidos.
Sí, además tiene enfrente a un rival muy complicado como es el suizo Wawrinka, que siempre se lo suele poner complicado, y en los últimos enfrentamientos más si cabe, pero hay que ser siempre optimista con Rafa Nadal.
De los tres últimos torneos ha hecho dos finales en Rafa Nadal, lo que pasa es que luego te cruzas con Djokovic y Federer, que parece que están mejor. Le está esperando Djokovic si gana en las semifinales de este torneo de París. Oye, antes de que me cuentes cosas del Madrid, no quiero que se me olvide que hoy Navarra.com, un caso de, que parece olvidado pero que tuvo bastante trascendencia y que la tendrá cuando haya una resolución, el caso Osasuna, el caso de los amaños de partidos. Hoy Navarra.com cuenta con acceso al sumario que, recuerden que el juez está investigando, entre otras cosas, un pago de 650.000 euros a jugadores del Betis en la temporada 13-14, 2013-2014, en la que se pagó supuestamente a los jugadores del Betis, a algunos jugadores del Betis, 650.000 euros por ganarle al Valladolid y por perder con Osasuna. Dice la policía judicial que los jugadores del Betis utilizaron para amañar este partido, estos partidos, un móvil falso, llaman, que no tiene, el móvil falso es para ellos que no tienen ni contrato ni identidad. Y según esta información de Navarra.com, de la policía judicial, geocalizan el teléfono en las zonas que suele habitar o suele transitar Xavi Torres. Esa es la información de Navarra.com. Bueno, y ahora historias del Madrid. Hay un montón de ellas. Primero, ¿cómo ha sido el día después de que a Benzema le imputaran? ¿Cómo ha sido el día de Benzema?
Bueno, poco a poco se va tranquilizando todo y volviendo a su normalidad. Ayer, ya regresando de París, se iba a Valdebebas. Antes, reunión con el presidente para aclararle lo que había sucedido, el apoyo incondicional del presidente del Real Madrid. Ya entrenó en solitario ayer y hoy lo ha hecho con el grupo. Ha hecho una parte con el grupo, una parte de forma individualizada. Hay que recordar que estaba previsto en los planes del Real Madrid que Benzema reapareciese en el Sánchez-Pizjuán, pero como se ha perdido dos entrenamientos, vamos a ver cómo se ha recuperado de la sesión de hoy, cómo trabaja mañana y, sobre todo y fundamental, cómo está mentalmente, si está preparado o no para reaparecer en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla.
¿Te consta que, como algunas informaciones que apuntan que Benzema les ha dicho a sus compañeros, yo no he dicho nada? Me imagino que alguna conversación la habrá tenido con los jugadores.
Sí, eso
¿no?
se lo dijo al presidente, se lo ha dicho también a los jugadores, que por cierto, muchos dicen que ha habido poco apoyo en los medios de comunicación, o sea, en las redes sociales.
De sus compañeros.
De sus compañeros, pero lo que hay que decir es que se han puesto de acuerdo para ese apoyo que necesitaba Benzema, dárselo personalmente, físicamente.
Menos Arbeloa.
Arbeloa, ya sabes sí. que va un poco por libre,
sí.
Se salta algunas normas, no está siempre en todas las cosas y además le gusta mucho esto de las redes
publicó
sociales.
En su cuenta de Twitter una foto con Benzema diciendo creemos en ti dentro y fuera del campo.
Pero por eso, para aclararlo, que lo
sí, que,
no,
que no es que no le crean a él, sino que han decidido no hacerlo.
Los jugadores han preferido darle ese apoyo físicamente y en persona en lugar de las redes sociales. Así que pendientes de ese entrenamiento de mañana y si está bien física y mentalmente, pues podría reaparecer en el Sánchez-Pizjuán casi un mes después. Hasta 6 futbolistas pueden reaparecer el domingo en el Sánchez-Pizjuán. Benzema sería uno. Los que parece que van a ir seguro en la lista son Bale y Carvajal, que hoy han completado sus dos días consecutivos de trabajo con el grupo. Bale lleva ausente de los terrenos 23 días, Carvajal ya lleva ya 32. Luego hay que recordar que en el caso de Pepe y James ya han sido convocados, pero todavía no han disputado ningún minuto. James lleva más de 2 meses sin jugar con el Real Madrid. En el caso de Pepe, el portugués, un mes y una semana, ya serían 4, más luego Benzema, que hemos comentado la posibilidad que tiene, y Arbeloa, que es un misterio aquella lesión que tuvo en un golpe en el pie y que todavía no ha vuelto a reaparecer. Así que casi en total 6 futbolistas.
Mañana hay que preguntarle varias cosas a Benítez, por supuesto Benzema, cómo está, tanto, hay que preguntarle esto que ha dicho James, que dijo anoche en la fiesta, que llevó 15 días bien, a ver qué quiere decir con esos 15 días, ¿no?
Es que esos 15 días lleva trabajando con el grupo de forma casi continuada, otra cosa es que estés bien y que el míster te ponga, porque recordemos que lleva 2 meses sin jugar al fútbol. Y los que han salido, caso de Lucas, caso de Jesse, caso de Isco, lo están haciendo francamente bien y se tiene que ganar el puesto poco a poco. Estamos diciendo las 6 posibles novedades que se pueden presentar o que pueden reaparecer en el Pizjuán. Hay 2 que seguro no van a viajar a Sevilla, ya lo contábamos en el día de ayer. Se trata de Marcelo y de Keylor Navas. En el caso de Marcelo, con un problema en los isquios, es una contractura, ya dijimos que era un mal menor dentro de tener que parar. Y en el caso de Keylor, que no se ha recuperado del todo de los aductores, y por precaución tampoco va a viajar a Sevilla.
Tenemos colocado una encuesta en la cuenta de Twitter del partido de las 12, viendo los últimos quiños que ha hecho Cristiano Ronaldo a su futuro, si creéis que Cristiano Ronaldo quiere marcharse al PSG. Hay 2.619 votos, el 38% dice que no, el 62% que sí. ¿Qué le parece a la gente del Real Madrid, a la gente de la T4, que es donde se hacen las grandes operaciones del Madrid, Florentino, José Ángel, ¿qué le parece los coqueteos que tiene Cristiano con...?
Bueno, no lo entienden como coqueteos, entienden, tienen muy claro y confían plenamente en Cristiano, y además el último acto público de Cristiano con miembros de esa T4 que tú haces referencia fue en la Bota de Oro.
Sí.
Allí volvió a decir Cristiano, estoy encantado de estar en el Real Madrid. Claro, el futuro nunca sabemos qué nos depara, pero que él quiere cumplir su contrato y está absolutamente encantado. Así que en el Real Madrid están muy tranquilos. Lo que ha dicho en esa revista, donde va a ser portada en el mes de noviembre, es me gustaría jugar un año en Estados Unidos, ya lo había dicho, y no cierro la puerta a ninguna liga. Pues es que evidentemente uno no puede...
Hombre, eso, te digo sobre todo lo que le dijo en la oreja a Black.
Que eso, no le, eso no han perdido ni un segundo. No han perdido ningún segundo porque cualquiera que tenga un poco de
a ver, ¿de qué raza eres tú?
Cualquiera que tenga un poco de dos de frente no pensará que nada más terminar un partido en el césped...
Yo me creo todo, Melchor.
Yo desde luego no me creo que nada más terminar el partido le diga a Leblanc, me gustaría jugar con usted.
Se transmite más desde dentro del Madrid, que lo que le dijo fue, ojalá nos veamos en la final.
Lo que le dijo fue, enhorabuena por el partidazo, sí, que habéis hecho.
Ojalá nos veamos en la
final. Si seguís así, llegaréis muy lejos y ojalá nos veamos en la final.
O sea, ¿cómo lo sabemos eso? Es imposible saberlo.
Pues eso lo ha transmitido
Cristiano
de Cristiano.
El entorno de Cristiano, vale, perfecto. Oye, me queda solo escuchar a Jorge Méndez, el representante del futbolista. Jorge Méndez, ¿está el fragmento de Jorge Méndez? Sí, pues Jorge Méndez hablando del futuro de Cristiano.
Hay un montón de especulaciones y cada día hay una historia nueva. Si me preguntas, te diré que Cristiano terminará seguro su carrera en el Real Madrid. Estará aquí muchos años.
¿Dices algo, Melchor,
sí,
más?
Sí, dos cosas muy rápidas para terminar. 8 seleccionados finalmente de los 12, 13 habitualmente que van al Real Madrid. 4 liberados por parte del conjunto blanco y esas 2 lesiones que teníamos de Marcelo y de Keylor. Y luego, cuidado con Cristiano, que se enfrenta al Sevilla, el equipo al que más goles ha hecho. Luego te contará...
Te está escuchando una, Emery, métele miedo.
Te contará más cosas, pero fíjate, le ha metido 19 goles en 10 partidos y en los últimos 4 partidos, 10 goles. En el Bernabéu, 2 hat-trick y en el Sánchez-Pizjuán, 1 gol en un partido y 3 en otro.
11 de 16 goles del Real Madrid ha metido Cristiano en los últimos partidos en el Sánchez-Pizjuán. Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Hola, Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas.
¿Qué te parece Melchor metiendo miedo, eh?
Sí, sí, muy interesante. No, sus tesis. Sí, no, estaba dándole vueltas a lo de Blanc.
A lo de la raza. Ronaldo, a sí. Lo de la raza.
No, lo de la raza lo doy.
Sí, lo das por hecho, ¿no?
Sí, lo doy por hecho. Sí.
Bueno, está escuchando Unai Emery, entrenador del Sevilla. Hola, Unai. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doble campeón de la Europa League. Que digo estas cosas que vienen bien cuando el ánimo está a lo mejor un poco tocado. Habla de la entidad del protagonista y del entrenador. Que ha dicho Blanc que los periodistas somos una raza especial. ¿Estás de acuerdo tú en esa apreciación?
Bueno, según en qué sentido lo queramos decir. Lo que está claro es que los periodistas, pues, eso es parte importante de que llegue...
Arrímate, Unai,
que llegue la información correcta a los aficionados.
Pues hay de razas especiales, si no te creas que no. Pues hay que tienen su punto. Sí. Yo digo siempre que, hombre, los periodistas somos seres humanos, que es por si alguno tiene duda, pero que es evidente que... Parece en ocasiones que pertenecemos a otro mundo, ¿no? Porque no estamos en el mundo real de los demás, ¿no? Porque nos interesan cosas que la gente dice. Por ejemplo, esto de lo que le dijo Cristiano en la oreja a Blanc. Dice Blanc, joder, yo no voy preguntando a la gente por la calle si van hablando cosas al oído que van diciendo. Pero nosotros lo preguntamos, Unai. Y leemos los labios también.
Sí, también. Bueno, al final lo que has dicho, los periodistas sois periodistas y personas. ¿Cuán diferencia las dos? Pues a veces se juntan, ¿no? Y las personas, cuando tenemos unos intereses personales, pues quizá perdemos algo la objetividad. Entonces, sí. Como periodista, cuando tienes que informar, pues a lo mejor también, pues hay momentos que acercándote más a la persona, pues tampoco se consigue toda la objetividad o toda la noticia exacta.
¿A ti qué tal te trata la prensa? ¿Qué tal te trata?
No, yo con la prensa siempre he tenido el trato profesional, como tiene que ser. De ahí al trato personal, muy pocas veces he llegado.
Yo creo que esto es muy fácil, Unai. Cuando te van bien, pues muchos halagos, y cuando te va mal, muchos palos. Es así, ¿no?
Bueno, no, pero por eso digo que es parte del fútbol, ¿no? Y parte de cómo vivimos la profesión. Está claro que los periodistas dan la información y luego la información, pues tiene, pues cuando son con elogios, pues tiene que ir con elogios, cuando es con pocos elogios. Y luego... La parte ya que última del periodismo, que es el hecho de la exigencia, ¿no? Pues se instala un nivel de exigencia alto y a partir de ahí tenemos que convivir. Y también que hay una parte del periodismo hacia la profesión, en este caso en la fútbol y hacia los futbolistas o los entrenadores, donde también pues se instala un nivel de exigencia alta en el sentido de que la afición lo pide, y en esa pues el entrenador pues está expuesto a que una derrota pues tiene mayor penalidad que tres victorias.
Oliva, ¿qué tal te trata?
Mal, ¿no?
No, bien, no, yo, hombre, el año pasado estuvimos en una tertulia, ¿sí? En una tertulia que estuvimos pues, comiendo y luego pues en el programa, uh-huh. Y la verdad que ahí intimamos más, luego coincidimos en los viajes, pero luego insistí, yo más o menos, pues lógicamente, pues intento no tener una barrera, sino pues saber que bueno, que mi trabajo tiene que ser también con de mucha discreción, en cuanto, no sé, ese contacto con los periodistas tiene que ser pues desde el lado personal, sin tocar a lo profesional, porque lo profesional pues vamos escondiendo pues nuestras, lo que pensamos en muchas cosas que no pueden salir hacia afuera, y ahí eso nos hace pues tener siempre una barrera. Pero yo, cuando el periodista como persona se me acerca a mí con total libertad, yo ahí soy muy abierto.
Bueno, vamos al lío, que es lo que le interesa a la gente del Sevilla. Que así, la pregunta que sería tema genérico en selectividad sería: ¿qué le pasa al Sevilla? Y en resumen sería, Emery, ¿qué le pasa al Sevilla? En tres líneas, ¿qué pondrías?
Bueno, principalmente que nos está costando arrancar. Eso es una realidad. Y ese arranque, sobre todo, nos está penalizando ahora mismo en la Liga. En la Champions se está dando en la cuarta jornada, pues algo que también es normal, ¿no? Que la Juventus y el Manchester City al final pues manifiesten esa superioridad basado en que son dos aspirantes a ganar esta Champions. Somos terceros, pero en la Liga sí es verdad que no estamos arrancando, que está costando arrancar, que el equipo... Es verdad que últimamente yo creo que ya se ven mejoras que nos están llevando y acercando a los resultados, salvando el partido del otro día en Villarreal, y que en eso pues también yo soy optimista, pero que tenemos que ir argumentándolo pues con esa mejora en constancia, y que nos haga pues después de ir últimos, que el arranque fue muy malo, pues ir elevando puestos hasta estamos cerca de la mitad de tabla, y esperar que el equipo pues las sensaciones que han sido discontinuas en buena estancia pues que se vayan confirmando y aumentando.
Dinos un partido, el partido para ti, el mejor partido del Sevilla, ¿cuál ha sido? Para que nos hagamos una idea de cómo estar de contento. ¿Cuál ha sido el mejor?
Bueno, en Liga el mejor partido quizá fue contra el Barcelona.
¿Contra el Barça?
Sí, ganamos 2-1. El más completo fue Getafe 5-0, el último, pero sí es verdad que contra el Barcelona quizá por la dificultad y por cómo fue el partido, pues ese partido quizá fue el mejor. También es verdad que podemos recordar el partido de Borussia Mönchengladbach en casa, que ganamos 3-0 en Champions.
Pues eso te iba a decir, en Champions, ¿es el del Borussia mejor que el de Manchester?
Hombre, cuando quieres poner una derrota como algo mejor que una victoria, pues tienes que argumentarlo mucho. Hicimos un partido muy bonito en Manchester, pero nos faltaron cosas para ganar, a pesar de muchas sensaciones y a pesar de que era el Manchester, que al final por eso pues perdimos. Pero quizá el Borussia Mönchengladbach en casa fue un partido, no sé, de los mejores.
De los mejores, ¿no?
Pues fíjate, mejor, somos raros los periodistas, ¿sí? Mister, que a mí el que me gustó es el que se perdió ante el City. El que más de la temporada.
Sí, no, por eso digo que, bueno, City. Pero yo, al final, cuando resumimos mucho hacia el resultado final, pues lógicamente...
Es evidente.
Entonces, no podemos decirlo. Sí, es verdad que yo como entrenador, el resultado final es lo más importante, pero el contenido de esos 90 minutos a mí me dicen mucho, ¿no? Y aquel día pues me dijeron mucho.
Si dijéramos una característica de tu equipo en los últimos tiempos, era equipo fiable. O sea, un equipo fiable, que no, o sea, que no tenía muchas dudas de lo que iba a pasar. Y esa fiabilidad se ha perdido, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso, Unai?
Sí, hay una parte de... Yo hablo de credibilidad, ¿no? Nosotros hablamos
credibilidad.
De ir asentando una credibilidad, y que eso está basada en el día a día y sobre todo en cada partido.
¿Y por qué? ¿Porque esto es fútbol o por qué? ¿O porque hay nuevos, bueno, que no han entrado? ¿O porque has perdido a Vaca y a Envía y a Ley Vidal? ¿O por qué? ¿Por qué crees tú?
Bueno, pues porque esos jugadores que en un crecimiento se han ido de aquí, pues por poner el ejemplo de Vaca, de Alex Vidal y de Membiá, que pasa por cosas importantes, ¿no? Pues la gente que se ha quedado aquí, lógicamente, los que tienen continuidad, pues sí tienen ese rendimiento que tenía la temporada pasada, pero los jugadores que vienen a crecer a esa línea de esos jugadores...
No han llegado todavía.
Tienen un proceso que además lo hemos vivido aquí en el Sevilla y se ha vivido. Esta misma situación, al parecer, ya lo vimos hace dos temporadas. Y que el equipo le costó arrancar y luego fue de menos a más y al final acabó muy fuerte ganando la Europa League. La temporada pasada conseguimos hacer el equipo antes, pero este año también nos está costando. Y también nos está costando con una realidad que no es ni una excusa, porque yo no utilizo como excusa, pero hemos estado con 9 lesionados prácticamente desde el principio de liga, las primeras jornadas, y eso nos hacía pues que jugadores que para nosotros pueden ser importantes y sobre todo mientras otros se van haciendo, pues no estaban.
Aquí cuando jugáis, que hay un montón de gente opinando, que opinión hay para todos los lados, cuando estamos viendo tus partidos, cada uno dice una cosa, uno le parece bien esto, otro, pero cuando habla todo el mundo de... Seguramente sea un momento en el que el entrenador es más examinado. Pero hay dos momentos, yo creo, en la alineación y luego en los cambios. Y no sé si tú percibes también cuando hacéis los cambios que el murmullo de la grada, a ver qué pone este ahora, tal... ¿Cómo entiendes esa parte de tu trabajo en este momento, Unai?
Bueno, nosotros, lógicamente, el examen viene en los 90 minutos, que es un partido, porque los entrenamientos, pues...
Sí, pero lo que se discute siempre es lo que pones, ¿no? Eso es lo que
no,
se discute siempre.
Por eso digo que el análisis viene en los 90 minutos que uno se expresa con el Sevilla, pues Sánchez Pizjuán no fuera de él. Entonces ahí analizan la alineación, analizan el desarrollo del juego y analizan en ese desarrollo del juego, pues... los cambios que se pueden producir. Entonces, pues sí, la gente, pues, si ganas al final, la conclusión final va a ser positiva, claro. Independientemente de que tú aciertes en ese desarrollo sino sí. Y las circunstancias te lleven a ganar, y si pierdes, independientemente del desarrollo del partido, pues te van a juzgar que ha salido mal. Entonces, yo entiendo eso y a mí lo que más me preocupa, yo cuando hablo de jugadores, de hacer el equipo, no hablo de nombres, yo hablo de X. Para mí todos son X. Yo lo que tengo que hacer es que juegue quien juegue, se vea un estilo, que ese estilo sea un estilo que sea capaz de hacer que sea superior hacia el equipo rival y esa superioridad te va a ganar. Y eso me preocupa más que el hecho de que Pepito o Menganito, si juega Pepito está peor, si juega Menganito está mejor. Yo voy más al desarrollo del juego y la capacidad de respuesta en el juego. Que ataquemos de una manera determinada, que defendamos de una manera determinada, que tengamos un nivel de intensidad alto, un nivel de presión alto. Y eso pues es lo que yo más juzgo, pero sí es verdad que pues la afición, aparte de eso, se centra más en las alineaciones y en los cambios.
Sí, y el periodista también, nos fijamos en eso. Oye, el Madrid, que está contando aquí antes Melchor, que recupera un montón de jugadores, ya si es bueno con los que tiene, imagínate con los que viene. El dato este de Cristiano, ¿qué te parece esa fijación, entre comillas, de Cristiano con el Sevilla?
Bueno, hombre, si no recuerdo mal, temporada pasada hizo 48 goles pues, en liga.
Sí.
Estamos hablando que desde 38 jornadas, pues llega a hacer 48, vamos a una media de uno por partido. Entonces, posiblemente el Sevilla y algunos más sufrieron sus goles, ¿no? Es un jugador que marca esas diferencias. Pero yo creo que cada este año es otra historia nueva. Y nosotros tenemos que hacer otra historia nueva en todo, ¿eh? En lo que es la competición al completo y lo que es en cada partido. Entonces, para mí, pues este año es otro partido diferente, con otro momento diferente. Los jugadores algunos pueden ser igual, pues está Cristiano Ronaldo, lógicamente, pero nosotros creemos que sea una historia que no tenga ese protagonismo. Y además, además de no tener ese protagonismo, que nos haga que sin tenerlo seamos nosotros capaces de vencerles.
Oliva.
Hemos hablado antes de que el equipo, y hemos coincidido, que el equipo no acaba de arrancar, que ha amagado un par de veces con hacerlo esta temporada. Se crearon este verano, después de dos títulos europeos y volver al glamour que supone la Liga de Campeones, unas expectativas tremendas con fichajes de nombre, con desembolsos económicos por encima de las posibilidades que habitualmente tiene el club, con un presupuesto que está por encima de 100 millones de euros. ¿Tú crees, mister, que ha sido todo muy exagerado las expectativas que se han creado en torno al equipo y que está por ver si esta plantilla es mejor que la que, por ejemplo, consiguió el año pasado el título con jugadores como Vaca, Alex Vidal o Envía?
No, es que yo no puedo medir el potencial de la plantilla sobre el económico. No, pues entonces estamos hablando que pues nuestra clasificación iría en consonancia de ese presupuesto. Y hay momentos que los puedes mejorar y otros momentos que no. Por eso yo me fijo más en cómo estamos y cómo crecemos. Yo llegué a hacer temporada en Sevilla, entonces lo recordaba esta mañana también con otra entrevista que he hecho. Jugábamos los lunes. Los lunes venían 20.000, 25.000 personas. Había poca ilusión. Y nos ilusionó muchísimo llegar a Europa League. Muchísimo. Fue una explosión de ilusión. Y luego viví 2 años después de ganar los dos títulos que la ilusión y el sevillismo ha llegado a unas cotas de disfrute, de agitar sus emociones muy alto. Ahora, crecer después de eso es difícil. Y hemos crecido después de eso llegando a Champions y compitiendo en Champions, que ya es crecer. Ahora, quiere crecer más y exige más, que es que además hagas un papel importante en Champions. Pero luego, claro, la dificultad de Champions Europa League es mayor. Entonces, ¿lo puedes conseguir o no? Entonces, ahora estamos en esas expectativas, en el nivel que teníamos que estar. Pues que al final los dos favoritos están por encima nuestro y tenemos que seguir peleando estas dos jornadas de tres. Además de ello, te hace que la Liga, pues tú quieras crecer siendo capaz de competir con la Champions fuerte, de la exigencia de Champions, y en Liga que seas capaz de llegar a ese nivel. Y ahí no estamos. Ahí tengo que reconocer, todos, que la Liga todavía no estamos a ese nivel. ¿Por qué? Bueno, pues por esas circunstancias, pero sobre todo porque el equipo todavía no es un equipo hecho, no está el equipo hecho, y nos falta hacer el equipo pues que para encontrar ese rendimiento que tenemos y que además en las expectativas que hemos generado. Pero la ilusión para mí sigue intacta.
¿Y la tuya, mister? ¿Y la tuya?
No, la mía, digo. Mi ilusión sigue intacta.
Exacto.
Intacta,
a eso me iba la segunda parte de la pregunta.
Y la ilusión, mi motivación y mi reto, porque el reto mío ahora es, después de las expectativas y que yo aposté por seguir en Sevilla, por crecer a esas expectativas y por crecer con el Sevilla, pues llevarlas a cabo. Y ese es mi reto ahora mismo. Y es un reto mayor que hace tres meses. ¿Por qué? Porque ahora hemos pasado ya una parte de competición y el equipo está por debajo de los puntos que le lleva a esas expectativas, que no es otra que el objetivo de Sevilla es estar en Europa. Y una vez que hemos llegado a Champions, pues queremos mantenerlo. Pero el objetivo sigue siendo Europa. Lo que no podemos hacer es perder Europa. Y ahora mismo tenemos Europa. Entonces, estamos creciendo jugando Champions, estamos creciendo en este Sevilla a nivel de ilusión, de expectativas que hemos hecho esta temporada. No va a haber todavía una decepción en consonancia a esas expectativas, porque entonces no estaríamos equilibrando nuestras emociones de cada uno. Entonces, a partir de ahora, que el equipo vaya encontrando su línea de equipo, sobre todo, yo cuido de conjunción de equipo, del rendimiento individual o colectivo, recuperar algunos efectivos que todavía tenemos lesionados, y sobre todo, mantener la misma dinámica de ilusión, de trabajo, de dedicación para conseguir eso. Con ello, sabemos que la afición pues está ahora mismo algo disgustada y que ese disgusto pues se lo tenemos que cambiar nosotros, pero vuelvo a recordar, sabiendo de dónde venimos y a dónde queremos llegar y dónde estamos, ahora mismo yo creo que estamos disfrutando de un año que, sin conseguir los resultados que esperamos, sí es ilusionante.
Para mí, en mi condición de raza de periodista, el titular es: mi ilusión sigue intacta. Unai Emery, dos puntos. ¿Qué, Unai? Pues nada, que un abrazo, buen partido el domingo, es el partidazo del domingo. A las 8:30, siempre un Sevilla-Real Madrid llama mucho la atención. Que tengas suerte, que lo pases bien en el partido. Un abrazo.
La buena suerte es la que buscaba. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Unai. Gracias. Bueno, mañana hablamos, Oliva, de cómo va el Sevilla este partido, ¿vale?
Sí, porque vamos a estar pendiente de Gameiro. Se llega o no al partido. Hoy se ha hecho oficial y se ha significado la ampliación y mejora de contrato de Krychowia con nueva cláusula, blindaje, 45 millones de euros. Y a ver qué tal se presenta el Sevilla ante el Real Madrid, porque venía también de un partido muy decepcionante en Turín, si recuerdas, Corro, hace un mes, y fue capaz tres días después de ganarle al Barça. Ahora sí, viene de un petardazo ante el City importante, y viene el Madrid, es el gran reto que tiene el Sevilla por delante.
Un abrazo, Oliva, y gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, ¿qué dices, Pedro?
Decís antes, es verdad que al equipo al que más goles le ha marcado Cristiano es al Sevilla, pero también es curioso que el que más goles ha marcado Messi es al Sevilla también.
Joder,
lo que seguramente puede decir que, como son partidos difíciles, estos dos jugadores, que son muy buenos, contra el Sevilla se motivan y marcan mucho.
Aquí vamos a contar más cosas en el partido de las 12.